Finalmente, se firmó el demorado acuerdo entre el Estado uruguayo y Lidgate Investment. Ahora Pluna se prepara para el decolaje.
Nuestra visión es que Pluna sea la línea aérea más segura, eficiente y rentable de Sudamérica. O sea, es un gran proyecto que tenemos aquí. Estamos entrando realmente para crecer esto, para cambiar. Pluna no se va a reconocer entre lo que es hoy y lo que ha sido a lo que va a ser en el futuro.
Así de esperanzado, se lo podía escuchar a mediados de febrero de este año, al empresario argentino Matías Campiani, socio principal del consorcio Lidgate Investment. 4 meses más tarde, ya pasó el due diligence, ya conocen la empresa por dentro y el acuerdo está firmado. Así, el 45% del paquete accionario será de Lidgate, 30% de la Sociedad Aeronáutica Oriental, 23% del Estado uruguayo y 2% de los hermanos Carlos y Santiago Mesa. ¿Cuáles son las expectativas a 2 semanas de que el 1 de julio empiece a operar Pluna en su nueva era? Bueno, vamos a conversarlo con el empresario Matías Campiani, futuro gerente general de Pluna.
Economía y empresas.
Campiani, buenos días y gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días, Andrés.
Campiani tiene 39 años. Su principal y casi único antecedente en materia empresarial en nuestro país fue en la empresa Ecolat, Uruguay Sociedad Anónima, que surgiera de la compra y reestructuración de Parmalat Uruguay allá por el 2005, ¿no? Un proyecto que usted está empezando a desprenderse de él.
Correcto, pero primera corrección, ya cumplí los 40.
Ah, cumplió los 40 ya.
Sí.
Ah, está muy bien. Bueno, se lo notaba un poco más veterano. No, pero me decía, ya está en camino de desprenderse de Ecolat.
Correcto, de Ecolat hemos vendido el 50% al grupo económico Maldonado, que son socios de Fonterra y Nestlé en Venezuela, son dueños de la láctea más grande allí, y ellos tienen una opción para comprar el segundo 50%. En este momento ellos están haciendo el gerenciamiento de la empresa.
Así que usted ya, digamos que en términos operativos, ya no está más ahí.
Eso es correcto, sí.
Está muy bien. Ya lo conversamos en la entrevista que le realizara Emiliano Cotelo a mediados de febrero de este año, del cual extraíamos ese audio que escuchábamos en la introducción, pero creo que vale la pena repasarlo. ¿Qué es y quiénes integran Lidgate Investment?
Con respecto al audio que escuchamos antes, quiero decir que ese optimismo sigue intacto y los planes siguen siendo los mismos. Bueno, ¿quién es Lidgate? Lidgate es una sociedad que está formada por 3 socios, que son Arturo Álvarez de Malde, Sebastián Hirsch y Matías Campiani. Es una sociedad que comenzó en Alemania en el 2004 y empezamos viendo oportunidades de reestructuración de empresas en Europa. Nuestra área de expertise, la forma que nosotros nos vemos es como saneadores de empresas. O sea, entramos a empresas que tienen dificultades y hacemos la reestructuración de esas empresas.
Ya vamos a ver cómo se aplicó esa expertise al caso de Pluna, pero la composición del capital para el caso puntual del negocio de Pluna sigue siendo la misma que se anunciaba en febrero, con capitales uruguayos, alemanes, estadounidenses, o se agregaron nombres o varió un poco la composición.
No, en cuanto a lo que hace Lidgate no es un fondo de inversión. Utilizamos nuestros propios recursos y de acuerdo al negocio que estamos adquiriendo, invitamos a participar a lo que vendría a ser socios estratégicos. En este caso de Pluna, tenemos como socio estratégico a Raúl Rodríguez con su firma Sociedad Oriental de Aviación, SAO, y también hemos invitado a participar a inversores americanos que conocen o que son de la industria. Entre ellos, por ejemplo, está David Ponderman, quien estaba adquiriendo Qantas, ahora está haciendo una oferta por Iberia y por Alitalia. O también está el señor Bill Franke, que es dueño de 4 aerolíneas, como ser Spirit en Estados Unidos, Wizz en Hungría, Air Asia en Singapur y otra cuarta en Rusia.
Y ellos participan básicamente como aportantes de capital, no en materia de gestión, no tienen injerencia, ¿o sí?
Lo que tratamos de buscar es lo que se llama smart money o capital inteligente. No es solamente el capital que estamos buscando. Por eso fuimos muy selectivos en a quienes invitamos a participar en esta inversión. Así que ellos van a estar representados en el directorio de la empresa y acordamos tener reuniones trimestrales donde hablamos del negocio y podemos recibir sus aportes.
Ya que habló del directorio, vayamos directamente al acuerdo firmado con el Estado uruguayo, que vino demorado, ¿no? ¿A qué se debieron esas demoras?
En realidad la demora fue 15 días. El contrato original que firmamos el 12 de febrero preveía que el due diligence iba a ser de 60 días con una opción por extenderlo por otros 60 días. Con esa extensión estábamos nosotros a mediados de junio. Entonces, por un tema de orden, nos pareció que era mejor poder completar el mes de junio, que coincidía con el cierre del año fiscal de Pluna. Entonces, al nosotros asumir el primero de julio, comenzábamos un año fiscal nuevo de Pluna que iba a facilitar mucho de la transición. Originalmente habíamos planeado 60 días, como dije, con extensión por otros 60. En realidad es que esos 60 días no alcanzó para hacer todo el trabajo de auditoría que nosotros quisimos. Teníamos 7 empresas internacionales participando junto con nosotros en la auditoría. Teníamos expertos de mantenimiento, expertos de sistemas, expertos de planeamiento de flota, auditores, consultores y abogados. Y no era solamente hacer el trabajo aquí en Uruguay, también teníamos que ver todas las sucursales, o sea, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y España. O sea, era un trabajo bastante complejo que en 60 días era imposible completar.
Está bien. De su parte, lo he escuchado en alguna oportunidad, también de parte del Estado uruguayo se ha dicho que fue una negociación dura. ¿Dónde estaban los nudos de la negociación?
Es cierto eso. Y yo creo que las dificultades venían con la evaluación de algunos de los activos que estaban en el balance de Pluna. El gobierno estaba muy firme en cuanto era el monto que iba a aceptar de corrección de los balances. Nosotros tratamos de argumentar que había, más allá de ese monto, había otros ítems que había que ajustar. Pero bueno,
creían que había activos sobrevaluados.
Pero como en toda negociación es un tire y afloje, bueno, tuvimos que ceder en algunas cosas y las aceptamos como parte del valor de la empresa que estamos adquiriendo.
Ahí está, si le parece, y ya que también me está dando los pies, habla de valor, hablemos de los números, porque es la parte más importante, por lo menos del acuerdo que se ha firmado hasta ahora. El punto de partida de la negociación era que había que llevar el patrimonio de la empresa, el patrimonio de Pluna, que era negativo.
Correcto, sí.
A un valor positivo de $1,000,000. ¿Cómo se llega finalmente a esa cifra?
¿Cómo llega el Estado a esa cifra?
Claro, en función de aportes, por un lado del Estado y por otro lado de...
Esa cifra es antes de los aportes de Leadgate y de SAO, antes de nuestros aportes.
Para el ingreso de ustedes a la sociedad, digamos, era necesario que el Estado le pusiera números en verde en el
correcto,
los balances de Pluna.
Exacto.
A esa cifra se llega con un aporte de $18,000,000, según ha trascendido, de parte del Estado, una cifra un poco más alta de la anunciada originalmente. Tengo entendido que parte del aumento de esa cifra tiene que ver justamente con esto de lo que estábamos hablando recién, una diferencia en la evaluación de los activos. ¿Cómo fue?
Esa diferencia en evaluación de activos, que consistía en inventario que no estaba allí, por ejemplo, o otros activos que estaban sobrevaluados, van a ser $5,900,000. Ese es el ajuste. El resto del monto que menciona, que no tengo el número exacto, no lo sé, tiene que ver con las pérdidas acumuladas que tiene la empresa. Si nosotros pensamos, estuve leyendo un poco de la historia de Pluna, ¿no?, que empezó en 1936, y desde entonces se puede contar con menos dedos de una mano la cantidad de años en las cuales Pluna no ha perdido plata. O sea, Pluna ha sido una historia de subvenciones y de exenciones para que la aerolínea pueda seguir volando.
No insista con eso, que los uruguayos ya lo sabemos.
Muy bien. Por eso creo que lo que es importante en estas discusiones y que no se ha dado mucho es qué significa esta transacción, qué es lo que significa, qué va a pasar a partir del 1 de julio. Y lo que va a pasar es que los uruguayos van a tener que dejar de aportar plata a esta empresa, que lo han estado haciendo todos los meses, donde ha habido pérdidas entre una pérdida de $1,000,000 a $3,000,000 por mes.
Usted lo que dice es que pusimos ahora 18 millones y nos olvidamos del problema.
Eso, correcto. O sea,
así tenemos que verlo.
Pero yo tendría que, o sea, no son 18 millones. Yo creo que si miramos a la historia de Pluna, tienen que ser más de $100,000,000 que se han puesto en esa empresa. Y eso es algo que iba a seguir. Nosotros lo que estamos proponiendo es, nosotros nos hacemos cargo de eso y vamos a dar vuelta a la empresa. Esta empresa que nunca ha dado ganancias, nuestra idea es volver a hacerla rentable.
A partir del 1 de julio, ¿cómo queda integrado el directorio de la empresa?
El directorio va a contar con 7 miembros, 2 de los cuales van a ser del el Estado uruguayo. Los otros 3 van a ser los socios de Leadgate. Y luego los otros van a ser representados por los inversores. Van a haber 2 directores de los inversores. Uno,
eso que usted mencionaba al principio.
Uno de Bill Franke y el otro de David Ponderman, correcto.
Vayamos al trabajo de estos 120 días. Usted decía en febrero que el know-how de Leadgate es la reestructuración de empresas. Eso es lo que han hecho en distintas partes del mundo, eso es lo que saben hacer. ¿En qué lugar de la escala de dificultad ubicaría el desafío que significa reestructurar una empresa como Pluna ahora, con las cartas vistas, después de haber transitado el due diligence?
Y del 1 al 10, siendo 10 lo más difícil, creo que estamos en 9.7.
¿Y ese 9.7 lo sorprende? Es decir, una vez transitado este due diligence, ¿entienden que el panorama es un poco más complicado de lo que lo veían en febrero?
¿Sabe? Lo que es interesante, es una industria muy complicada, es una industria muy difícil esta. El gran inversor americano, Warren Buffett, decía que si él hubiese estado presente cuando los hermanos Wright habían estado tratando de inventar el avión o el primer vuelo que había hecho, él los hubiese disparado y los hubiese bajado. Porque dice que es la industria que ha perdido dinero. Si se agrega todas las ganancias y pérdidas de la industria desde que comenzó hasta el día de hoy en todo el mundo, la industria como tal ha perdido dinero, no ha podido crear valor. O sea, eso ya muestra la magnitud de complejidad que tiene. Eso está grabado por el crecimiento que hemos tenido de otras líneas aéreas en Sudamérica, especialmente en Brasil, donde tenemos un Gol y un TAM que son muy fuertes, o un LAN que es extremadamente fuerte, TACA, Copa. O sea que no estamos solos, no tenemos que ver solamente Pluna y el Uruguay. Tenemos que poner eso en contexto de lo que está pasando en el resto de la región. O sea, estamos peleando contra gigantes.
Está bien, pero seguramente el punto de partida sea ver con qué estamos peleando contra gigantes. Y ahí importa mucho qué se encontraron ustedes en Pluna. ¿Se llevaron sorpresas en cuanto a cómo se hacían las cosas adentro de la empresa?
No, yo creo que lo que encontrábamos era lo que esperábamos encontrar, ¿no? De una empresa que ha sido, bueno, había sido manejada por Barrick durante 10 años, luego con la quiebra de Barrick, sale Barrick y el gobierno asume lo que quedó de la empresa, lo que estaba por 2 años. O sea, era una situación donde yo creo escaseaban los recursos. No había recursos y la empresa trataba de hacer lo que podía con los escasos recursos que tenía.
Entonces, se encontraron con cuestiones puntuales que ustedes puedan decir, bueno, no, esto es una práctica que no responde a una empresa en competencia, una empresa que pretende ser eficiente. ¿Encontraron cuestiones como esas?
Encontramos varias de esas cuestiones y eso de alguna forma es algo que nos gusta encontrar porque es algo que es fácil de corregir. Ahí es donde nosotros podemos realmente agregar valor rápidamente. Tú mencionaste, Andrés, antes que hablamos, tenemos un plan de los... Son 100 días, no 120.
No, yo me refería a los 120 días que pasaron entre febrero y... entre la entrevista de febrero 120, y la actual. Ahora hablamos, 120. Si le parece, de los 100 días. Le pensaba preguntar ahora, ustedes habían llamado a este programa de acciones, digamos, habían puesto sobre la mesa el llamado plan de los 100 días, una especie de cronograma de medidas que iban a tomar para reducir la base de costos, digamos, y bueno, aumentar obviamente las ventas de la empresa y transformar esto en una empresa que dé ganancias. ¿Tuvieron que modificarlo mucho una vez que se adentraron en las cuentas, en la realidad más profunda de la empresa?
Cuando nosotros preparamos nuestro plan de negocio, lo hicimos desde afuera.
Sí,
no conocíamos la empresa. Y estos 120 días de los cuales tú hablaste nos ayudaron para realmente conocerla a fondo, para poder interactuar con expertos de la industria y así poder entender la empresa y la industria mucho, mucho mejor. Y en base a eso fuimos refinando lo que es nuestro plan de 100 días. En toda reestructuración, los primeros 100 días son los más importantes. Ahí es donde hay que lograr todo el cambio, porque ahí es donde se cuenta con la buena voluntad de la gente. Es como el periodo de luna de miel, y es el que hay que aprovechar al máximo. Ahí ya es donde se va a determinar cuál es la filosofía de gerenciamiento que esa empresa va a tener. Ahí es donde se le puede impregnar de esa cultura que le queremos dar.
Ustedes habían dicho en febrero que pretendían trabajar agresivamente para reducir costos. Todo un capítulo, aunque quizás seguramente no el más importante, es el de los funcionarios o empleados de Pluna. En febrero ustedes todavía no habían hablado con el sindicato. la permanencia de la totalidad de la mano de obra en la empresa fue una de las variables que estuvo en juego al momento de la negociación con el Estado?
No, la variable que hemos hablado con el Estado fue la de crecimiento. Nuestra idea es vamos a crecer Pluna, vamos a quintuplicar las ventas de Pluna y vamos a duplicar los funcionarios que tienen.
Pero los informes de la auditoría dicen que hoy Pluna, en la escala de funcionamiento actual, tiene un excedente de 300 funcionarios.
Puede ser que hoy medidos... ¿Y cómo se mide eso? Se compara las cantidades de aviones que tiene la empresa por funcionarios, las cantidades de horas que vuelan los aviones por funcionario, o los funcionarios por horas, o los funcionarios por ventas. Entonces, cuando hacemos una comparación con otras aerolíneas en la región, ese es el número que uno puede llegar. Pero tenemos que recordar que el nuestro es un plan de crecimiento, donde van a estar ingresando aeronaves nuevas, para las cuales se va a necesitar más gente. Entonces, tenemos que ver un plan de transición que nos permita entonces reducir los costos en este momento y eventualmente que esa gente pueda volver para cuando vayan ingresando las nuevas aeronaves.
Entonces va a haber, digamos, una etapa en la cual, que usted denominaba de transición, en la cual va a haber que administrar el personal. De algún modo va a haber un funcionamiento diferente al que se venía constatando hasta ahora.
Y sí, ahí tenemos, bueno, dos medidas que se pueden tomar, ¿no? Una es la de seguro de paro y la otra la de reducción definitiva de gente, ¿no?
Ninguno de los escenarios está descartado.
O se pueden utilizar los dos. Pero yo no quiero poner el énfasis en eso, ¿no? Porque nuestro plan de 100 días cuenta con 8 instancias, 8 áreas en las cuales vamos a estar trabajando. La primera y más importante es lo que es el manejo del flujo de caja. Ese es lo más importante. Tenemos que manejar, hacer proyecciones de caja, poder entender cuál es nuestra situación de hoy, del día de hoy, y proyectar. Lo más complicado en el manejo de una aerolínea es que en realidad es un manejo de flujo de caja. Ese es el negocio que tiene una aerolínea. Y uno siempre tiene que tener la suficiente cash en el banco para poder afrontar caídas que pueda haber en la demanda de vuelos.
Y por ahí viene el aporte que hace Leadgate. Leadgate entra a la asociación poniendo 15 millones de dólares arriba de la mesa y eso es parte del flujo de caja que van a manejar durante esa primera etapa de transición.
Eso desde el punto de vista de los recursos, sí, son 15 millones más una línea de crédito de otros 10 millones. Pero lo que yo me referí aquí, más que nada, es a la metodología que traemos nosotros para el manejo de flujo de caja, que es muy importante. O sea, toda la organización tiene que ser consciente que todas las decisiones que se tomen van a afectar de alguna forma al flujo de caja.
Claro, justamente, de hecho, está asociado al flujo de caja lo que tiene que ver con la cantidad de gente que está trabajando en la empresa, ¿no? Por eso yo le preguntaba, porque uno lleva años observando lo que pasa y lo que ha pasado en Pluna y tiene la sensación de que ahí hay un sindicato fuerte como pocos. ¿Ven esto como un problema a la hora de, bueno, lograr la optimización del flujo de caja?
Bueno, esa es una de las variables, ¿no? Hay muchas otras y hasta que tienen más peso dentro del flujo de cajas. Pero si hablamos de los sindicatos, yo creo que tenemos los mismos objetivos, ¿no? El sindicato sabe que la empresa ha estado perdiendo plata, que la empresa no está o sea, que tiene dificultades. Nuestra propuesta para ellos es, juntos, creemos una empresa que sea fuerte, una empresa que pueda crecer de sus recursos propios y no de recursos de préstamos o subsidios. Creemos una empresa a las cuales ustedes pueden estar, ustedes y nosotros podemos estar orgullosos. O sea, yo creo, los recursos humanos para nosotros es muy importante. Y siempre digo que estos cambios no se pueden hacer solamente con un grupo reducido de gerentes. Esto tiene que ser toda la empresa trabajando con el mismo objetivo. La magnitud de lo que significa la reestructuración de esta empresa es tan grande para llegar a ponerla donde nosotros queremos, siendo la empresa, una empresa líder de Sudamérica, tanto en seguridad, eficiencia como en rentabilidad. Requiere que los 700 funcionarios estén trabajando con el mismo objetivo.
Sí, suena bien, francamente suena bien, pero uno también escucha que desde el lado del sindicato se piden garantías, se piden salvaguardas, se ha hablado hasta incluso de una carta firmada en la cual se hace un compromiso de que no se va a reducir la mano de obra, y usted me está diciendo que es un escenario que no se descarta. ¿Cómo ha sido el diálogo entre ustedes y el sindicato?
No, todavía no hemos tenido diálogo con el sindicato. Eso va a empezar una vez que asumamos la gerencia. No hemos tenido diálogo porque estábamos, todavía la situación no estaba definida, si se iba a concretar la transacción o no. Y una vez que se concretó, preferimos estar ya desde el gerenciamiento de la empresa, tener un acercamiento hacia ellos.
Hablemos un poquito a futuro. Según ha trascendido, este jueves van a presentar el plan de negocios de la empresa.
Este jueves lo que tenemos es la inauguración oficial del nuevo local de Pluna, que en realidad está en el edificio histórico de Pluna, en la calle Colonia.
Sí, acá cerca.
Y lo que vamos a hacer es una conferencia de prensa. Vamos a invitar a autoridades nacionales, vamos a invitar a clientes, y básicamente para presentarnos y contar un poco cuál es nuestro plan de futuro, nuestro plan de crecimiento.
Justamente, porque a los uruguayos les interesa saber, no solo escuchar la promesa de que van a tener una empresa eficiente, que va a funcionar, que va a estar conectada, que nos va a conectar con el mundo, sino también cómo se va a hacer. Ustedes habían manejado para el plan de negocios, digamos, a mediano plazo, básicamente cuatro áreas de negocio principales. Hablaron de un puente aéreo, un verdadero puente aéreo. Ustedes entienden que al día de hoy no existe algo
Correcto.
Como un puente aéreo entre Uruguay y Buenos Aires. Uh-huh. El segundo sería crear una red que conecte las principales ciudades argentinas y brasileñas a través de Montevideo. Es decir, operar como hub.
Hub es la palabra,
Esa es la palabra, sí, que ustedes utilizan. La tercera unidad de negocio es usar a Montevideo como puerta de salida, como plataforma de salida de pasajeros que desde la región quieren viajar, sea a Estados Unidos, sea a Europa. La cuarta unidad sería el negocio de carga. ¿Mantienen ese plan de negocio en cuatro patas? ¿Hay algún cambio o más o menos la cosa va a venir por ahí?
No, la cosa va a venir por ahí, eso nunca se puso en duda. Nuestra visión es que para tener una aerolínea grande, el Uruguay no tiene hoy por hoy la masa crítica de viajeros. Entonces es importante traer pasajeros desde la Argentina y desde Brasil. Y el timing es excelente con la construcción de la nueva terminal, porque hoy por hoy la terminal que tenemos no sería posible hacer ese centro, ese hub que llamamos nosotros, porque no podría manejar el volumen de pasajeros que nosotros tendríamos que manejar. Entonces, esos cuatro aspectos del plan de negocio están interrelacionados. Uno le da pasajeros o trae pasajeros para el otro. El puente aéreo es muy importante. Hoy por hoy no hay un buen servicio. Tenemos que invertir mucho para mejorar eso. Queremos que eso sea parecido a tomarse un ómnibus, ¿no? Donde uno va al aeropuerto, compra su ticket, se sube enseguida al avión, y si se perdió ese avión, sabe que a la media hora, 50 minutos sale el próximo. Tiene que ser algo muy fluido. Pero eso también nos va a permitir traer pasajeros desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, desde Aeroparque, que pueden desde ahí, desde la comunidad de Aeroparque, volar a otras ciudades, ya sea de Brasil o de Estados Unidos y Europa.
Seguramente para hacer cualquiera de esas cosas, para cumplir con cualquiera de los cuatro las cuatro patas de este plan de negocios, se precisan aviones. Y aparentemente el mercado está bastante complejo. ¿Ustedes han tenido alguna dificultad para acceder a los aviones que les gustaría tener? ¿Cómo vienen esas conversaciones, por un lado, con Bombardier en Canadá, con Embraer en Brasil? ¿Para cuándo se puede hablar de incorporación de aviones?
Bueno, la verdad es que el mercado para aviones está muy, muy difícil, y es por el crecimiento que están teniendo todas las aerolíneas. Hay una demanda muy alta por aviones. Hemos estado negociando para lo que es nuestra flota regional con Embraer y con Bombardier, y hemos negociado, bueno, las negociaciones han sido difíciles. En la consideración de la compra hemos no solamente evaluado el precio, sino también las fechas de entregas. Es muy importante eso, porque cuantos antes lo tenemos, podemos empezar a concretar nuestro plan de negocios. La buena noticia es que esas negociaciones ya han concluido, y ya hemos seleccionado a uno de los manufacturadores de aviones, pero lo vamos a anunciar el jueves.
Pero me animo a arriesgar que debe ser de la región.
Yo no comento. El jueves es cuando vas a tener la noticia.
Bueno, generalmente ahí está, sobre el jueves se utilizan estos lanzamientos para hacer anuncios que tengan algún impacto, algún efecto fuerte, positivo sobre el público, sobre el mercado. ¿Qué podemos esperar? ¿Alguna punta, alguna sorpresa que se pueda escuchar el próximo jueves?
Bueno, la sorpresa es esa. Vengan y van a escuchar entonces
¿En qué aviones van a volar?
¿En qué aviones van a volar y a partir de cuándo van a llegar? Que es muy importante también.
¿Los aviones que seleccionaron son más cómodos que los otros que estaban...?
Los aviones, nosotros vamos a estar incorporando aviones de última tecnología. O sea, los más modernos. Van a ser aviones nuevos, van a ser aviones que incorporan las últimas tecnologías. O sea que la experiencia para el pasajero va a ser completamente diferente.
¿De qué capacidad son esos aviones?
Y van a ser aviones entre 86 y 106 plazas.
¿Y a partir de cuándo van a estar, digamos, una primera partida para empezar a cumplir con parte de este plan de negocios? ¿Cuándo estarían disponibles acá?
El jueves lo vamos a comentar.
No me quiere decir cuándo, porque si me dice cuándo, voy a saber cuál es la empresa.
Correcto, correcto, pues las fechas eran bastante diferentes.
Está muy bien. Ya para ir cerrando la entrevista, en los últimos meses, digamos que la situación del mercado aeronáutico en general no ha sido sencilla, y puntualmente en la región ha habido sus golpes fuertes, ¿no? La caída de Varig fue uno de ellos,
sí.
La propia situación de Aerolíneas Argentinas comprometida, y al mismo tiempo hay una sensación general de caos, surgida de los aeropuertos, surgida de las denuncias a propósito del tema seguridad, una cantidad de señales negativas que definitivamente no invitan a viajar en avión. Es una sensación que está bastante extendida a nivel de la población, con esperas largas en los aeropuertos. Los motivos serán diferentes, serán de distinta índole, tendrán que ver a las empresas o tendrán serán responsabilidad de las centrales portuarias. La cuestión es que moverse en la región en avión está complicado. ¿Cómo incorporan esa variable a lo que es el lanzamiento de una empresa nueva, como es la nueva era de Pluna?
Es cierto, yo comparto esa opinión de un caos generalizado que sea debido a distintos factores, como puede ser la rotura de un radar en la Argentina o los paros que han tenido de los controladores aéreos, los problemas tanto en la Argentina como Brasil sobre ese tema. Luego hemos tenido unos días de muchísima niebla que ha complicado muchísimo a todos los vuelos. O sea, se han dado muchas cosas, pero son partes del desafío que uno tiene en esta industria, ¿no? Son partes, hay muchísimos factores externos que no solamente tienen que ver con la misma empresa, sino que son exógenos, y bueno, son factores que tendríamos que ir sobrellevando, ir manejando, ir gerenciando.
¿Pero cree que hay algunos de esos factores que son estructurales, más allá de cuestiones puntuales como la niebla o un radar roto, no entiende que hay un clima complicado, por ejemplo, en el tema seguridad en la región?
No, yo creo que el tema de seguridad no es un gran problema en la región. Yo creo que estos factores externos es una coyuntura que se está dando ahora. No tiene por qué mantenerse. Nos gusta empezar con grandes desafíos. Eso acrecienta el desafío. Así que no lo vemos como un inconveniente para el lanzamiento.
Le hago algunas preguntas que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, Miguel de Ciudad Vieja pregunta si va a ser una aerolínea low cost.
Yo creo que estamos en una, esa es interesante esa pregunta, estamos en una tercera generación de aerolíneas. Las primeras aerolíneas eran las aerolíneas estatales, grandes, con todos los servicios. Luego vinieron las low cost. Y hoy creo que hay una tercera tipo de aerolíneas que está emergiendo, que es una combinación donde se aplican de los low cost parte de las filosofías de trabajo que ellos tienen. O sea que hay que ser muy conscientes, hay que cuidar mucho los costos, pero ofrecer un servicio completo.
¿Qué quiere decir un servicio completo?
Un servicio a bordo, por ejemplo. Las low cost no tienen o venden. A bordo. Las low cost no tienen acuerdos interlineales. O sea, uno no puede conectar con otras aerolíneas, que para nosotros es muy importante. Nosotros llevamos a nuestros pasajeros a Madrid, pero ellos de ahí tienen que poder conectar con otros vuelos para volar a otros puntos de Europa, o lo mismo en Chile, por ejemplo. Las aerolíneas low cost no tienen a veces sistemas de reservas. Uno entra al avión y se siente donde puede. Nosotros pensamos que para donde estamos nosotros, para Sudamérica, es importante que el pasajero no cambie drásticamente la experiencia que él tiene de vuelo. Pero sí vamos a aplicar muchas de los mecanismos que tienen las low cost para gerenciar lo que es el manejo de la aerolínea.
Acá tengo otra pregunta de Arturo que dice, estimados, aparte de ser modernos, ¿va a haber lugar para las piernas? Cuanto más modernos los aviones, parece que fueran más chicos.
Bueno, como el costo de los aviones es tan alto, el costo del capital es alto, uno trata generalmente de poner la máxima cantidad de asientos para de esa forma poder amortizar más rápido ese costo del avión. Pero en nuestro caso, uno se va a poder sentar muy cómodamente, va a haber suficiente distancia entre los asientos para que uno pueda volar esas de 3 horas que puede ser vuelo máximo nuestro en una forma muy cómoda.
Acá tengo otra pregunta de Carlos de la Gomar que dice, ¿cuál va a ser el estatus de los funcionarios de Pluna? Es decir, ¿a partir de este momento cambia el estatus de los empleados?
Pluna es una sociedad de economía mixta. Una parte es 25% del Estado, el resto está en manos, o 23, el resto está en manos de privados. Los funcionarios van a estar trabajando como si fuera para una empresa privada. Hay unos, creo que son unos 80 funcionarios que tienen una licencia de Pluna Ente, que en su momento creo por la compra de, cuando Bari compra Pluna, se les otorga esta licencia por la cual ellos pueden volver al Estado. Tengo entendido que eso, que vencía ahora el 27 de junio, ha sido renovado por otro año. O sea, algunos de los empleados van a seguir teniendo esa licencia, pero lo vamos a manejar como una empresa privada, el estatus de los funcionarios.
Y para terminar, Rosario del Centro me pregunta, ¿qué va a pasar con las millas que acumulé a través de Pluna en el servicio Smiles? Hay mucha gente que quedó entre la caída de Barik, entre la caída del acuerdo entre Pluna y Barik, quedó con sus millas acumuladas y no las puede usar para nada, porque no tiene forma de apelar al servicio de ninguna empresa que salga desde Uruguay. ¿Hay algún plan para eso?
Ese, la verdad, es una buena pregunta porque es un tema muy complicado. Al caer Barik, el programa Smiles ha tenido... Bueno, hemos tenido dificultades con eso. Estamos ahora negociando con la nueva Barik y con Gol y a ver cómo se va a administrar ese programa. Pero entendemos que la solución del problema no es fácil y no creo tener una respuesta para Rosario inminente. Va a llevar un poco más de tiempo.
Va a llevar tiempo, pero va a haber alguna solución. Le decimos que guarde... su tarjetita con sus millas.
¿O? Que guarde la tarjeta, sí, que guarde la tarjeta. Vamos a tratar de encontrar una solución lo más rápido posible para ese tema.
Tempranito, Santiago agarra el camión de su pyme y recorre varios kilómetros. En el viaje, para comer en la pyme de Cacho. Cuando llega al pueblo, descarga primero en la pyme de Sergio y luego pasa por la pyme de Walter para que le revise el aceite del camión. A la tarde, hace la última parada en la pyme de Laura con la excusa de comprar naranjas. Y aprovecha para decirle...
Laura, ¿vamos a la pyme a ver una película esta noche?
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
Yo le agradezco a Matías Campiani, empresario argentino, futuro gerente general de Pluna, que nos haya acompañado esta mañana. Y bueno, seguramente vamos a tener que hablar en más de una oportunidad, porque se vienen cambios importantes en algo que es muy sensible, y lo vemos en la respuesta de la audiencia, es muy sensible a la gente, es nuestra aerolínea de bandera, y supongo que como tal va a haber que tratarla de aquí en adelante, ¿no?
Andrés, te agradezco por la invitación. Quiero dejar bien claro que nosotros sentimos esa responsabilidad de estar gerenciando lo que es la línea de bandera de Uruguay, y sentimos el compromiso que tenemos por ello y vamos a hacer la mejor gestión que podamos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y hasta la próxima.
Gracias.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.